Gracias, Ana. Y es por parte de todo el equipo de los directores regionales que quisiera agradecer a ti y a tu equipo para haber convocado este seminario. Yo creo que es más darle un marco. Empezamos con los directores regionales y terminamos, aunque Pedro tenía que estar acá. Entonces quisiera antes que nada transmitir un cordial saludo por parte de él. Como dijo Ana, no pudo venir por realmente un serio contratiempo. A él le hubiera gustado estar aquí, chileno, jurista de formación y refugiado político en su tiempo. Siempre ha tenido interés en los derechos humanos y en particular el derecho a la alimentación y en su aspecto enfoque en el niño. El derecho a la alimentación tiene un vínculo estrecho con el derecho a la salud. Se estima, por ejemplo, que más del 50% de las muertes infantiles por enfermedades tales como malaria, neumonía, diarrea o sarampión tienen desnutrición como causa subyacente. Creo que a lo largo de estos dos días de discusiones ricas y complejas, como los mencionaban algunos, hemos visto que tan importante era garantizar el derecho a la salud y a proteger la dignidad humana, especialmente en nuestra región caracterizada por los índices de desigualdad más altos del mundo. Y estas desigualdades tienen un rostro, en su mayoría son indígenas y afrodescendientes. Esto es quintil 1 del que hablaba Guillermo, y tal vez sería importante en los análisis en el futuro ver no solo quintil 1, pero indígenas, no indígenas, afrodescendientes, y también un otro grupo serían los discapacitados, ¿no?, que tienen necesidades particulares en el campo del salud. Hemos escuchado también, lo mencionaba Rebeca al inicio, de la importancia de no sacrificar el gasto social en periodos de crisis y de la importancia que este sea contracíclico, el gasto para las áreas críticas de protección social como son salud, educación o la desnutrición crónica. Y mientras la universalidad y la equidad de los servicios de salud tienen que ser una meta de los países de la región, hay urgencia también de proteger a los grupos más vulnerables, especialmente en el periodo de crisis profunda que estamos pasando, el alza desbordada de los precios de los alimentos, pero también otras dos crisis que se han sumando a esta, que son la financiera y la energética. Cabe señalar que la crisis del alza de los precios de alimentos y la crisis financiera son igualmente una crisis de educación y una crisis de salud. Las estrategias negativas, por ejemplo, de adaptación que tienen las familias en respuesta a la crisis, por ejemplo, reducción de la cantidad, de la calidad de alimentos, pero también menos gastos en salud, el retiro de los niños de la escuela, tendrán consecuencias por lo largo de la vida y amenazan los objetivos de desarrollo de nuestros países. De hecho, los efectos del alza de los precios de los alimentos, la crisis financiera que, por ejemplo, se traduce por una baja de las remesas, que son un sistema informal de protección social en la región, podrían detectarse primero en términos de una mayor inasistencia a clases o en el deterioro de los indicadores de salud en la región. Por estas razones, la expansión o la introducción donde no existen de las redes de protección social que incluyan aspectos nutricionales y de salud siguen siendo urgentes en la región. Y en periodo de crisis, más aún hay que priorizar gastos sociales, como hemos dicho. Visto con la presentación de Colombia, por ejemplo, es bueno tener el objetivo, la universalidad, pero bueno, no siempre tenemos todos los recursos que se necesitan para eso. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, sobre la desnutrición crónica, si tenemos en cuenta que el 80% del cerebro del niño se forma en los 18 primeros meses de la vida, ahora más que nunca, con todas las crisis que estamos viviendo, es prioritario que tanto ellos como sus madres reciban la cantidad y la calidad de alimentos y la atención en salud que es necesaria para un adecuado desarrollo. No es lo mismo si yo tengo hambre por 6 meses, o sea, un niño, un infante lo tiene por 6 meses, porque eso va a tener consecuencias irreparables a lo largo de su vida, ¿no? Cognitivas, por lo tanto, más costos de salud, vinculados a la morbilidad, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, aceptar ahora que más niños engrosen las filas de los desnutridos es aceptar la forma más cruel de la inequidad y exclusión, ya que esto afecta no solo el derecho a la vida y la igualdad de oportunidades, la salud, la educación, sino también les condena de una manera permanente a la marginalidad, incluso antes de nacer. Hay, sin embargo, como hemos visto, experiencias exitosas en la región en relación al tema que nos preocupa, como lo hemos visto a través de las exposiciones de México, Chile, Costa Rica, y como sabemos es el caso de Bolsa Familia en Brasil, que no se pudo presentar. También el ejemplo de Chile nos demuestra claramente que sí, es posible no sacrificar el gasto social en periodos de crisis como esta. Solamente en 1960, no tanto tiempo atrás, ¿no?, más del 30% de la población chilena era analfabeta, solamente un 10% de los niños completaba la educación primaria, la mortalidad infantil era una de las más altas en América Latina, 120 por mil, y casi el 40% de los niños eran desnutridos. Estoy hablando de Chile, ¿no? Hoy todos los niños terminan la educación primaria y la desnutrición crónica de institución ha sido erradicada, ¿no? Y sin embargo, la mayor parte de las mejoras en temas de salud pública, tales como la mortalidad infantil y la desnutrición, han sido logradas en Chile durante periodos de poco crecimiento económico, 1970, 87, también que fue un periodo caracterizado por una relativamente alta prevalencia de la pobreza. Lo que más importaba era una combinación de la voluntad política, también un financiamiento innovador del sector privado en el país. Y todo esto empezó con la transformación del Servicio Nacional de Salud y el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública, un vínculo muy estrecho entonces entre la desnutrición y la inversión y la voluntad de invertir en salud. Todos estos ejemplos apuntan sobre la importancia que las políticas de salud se transformen en políticas de Estado, en los programas que tengan en cuenta el contexto local, social y cultural de nuestros países. Por lo tanto, que tengamos políticas y programas que trasciendan sucesivos gobiernos, que empoderen a las personas, a los ciudadanos, y que les hacen que los ciudadanos pueden hacer responsables a las instituciones en los temas que afectan la salud y, por lo tanto, la vida de la gente. Pues muchas gracias.